Los tratados describen al corneto como el más similar a la voz humana. También hay descripciones del corneto participando en capelas, en coros. Se puede deducir con esa práctica que un corneto podría ser omnipresente en la música vocal o un reemplazo incluso del violín en la música instrumental. Pero aún así encontramos algunas músicas, algunas obras que son específicas para este instrumento.
Mañana va a dar concierto junto con la música eterna. Será el concierto de la música del siglo XVII de Polonia, Italia. ¿Dónde y cómo van a ¿Ha sido esta cooperación o quién la ha invitado?
No es la primera vez que he tocado aquí en Bratislava, ya he participado hace 6 o 7 años atrás con el grupo Solamente Naturali. A partir de entonces no he tenido tanto contacto con Bratislava, pero el año pasado un alumno mío, Patrick Sabo, me ha puesto en contacto con el ensamble Música Eterna.
Usted tendrá solamente esta tarde y el día de mañana para ensayar con ellos. Bueno, yo sé que ya es esa la vida de los músicos de hoy, que no hay que conocerse por mucho tiempo, pero a pesar de ello, ¿cómo surge la química entre los músicos? ¿O es solamente, bueno, cada tiene su partitura, entonces hace su cosa y si lo hace bien no hay que sentir estos enlazos entre los músicos?
El campo de la música antigua es un poco particular. Se puede decir que es un poco como el jazz, que obviamente conocemos nuestras obras o tenemos las partituras, pero hay una química que es única e irrepetible, que tiene que ver con lo inmediato de la ejecución y más específicamente con la conexión del momento en cuanto a la ornamentación o improvisación. Así que yo todavía nunca he tenido la posibilidad de tocar con este grupo y estoy ansioso por conocerlos y sobre todo expectante a ver cómo será esta química en cuanto a la inmediatez de esa parte expresiva tan importante que es la improvisación.
¿Qué le llevó a usted a dedicarse a la música antigua y a este especial instrumento? Pienso que debe ser la misma magia que llena las salas de cuando se echan los conciertos de la música antigua, que tiene algo de verdad particular.
Yo era trompetista hace bastante tiempo. Empecé a hacer música antigua hace 17 años. Cuando era trompetista siempre me atrajo muchísimo el repertorio barroco. Me atraía el lado quizás lúdico de la música antigua. Debo decir que cuando estaba en la orquesta sinfónica me sentía un poco prisionero de la poca libertad que uno tiene como ejecutante. Yo empecé a tocar música barroca con la trompeta moderna y sentía que podía hacer cosas diferentes, que en ese momento la hacía por intuición, no por conocimiento. Y en el año 2001 tuve mi primer acercamiento a la trompeta barroca en la embajada de Hungría. Luego un amigo mío me prestó un corneto y con ese instrumento pude empezar. Me ha costado muchísimo porque no tenía una guía para seguir, o sea, empecé solo, hasta que en 2004 tuve la oportunidad de conocer a Lene Langevale, una cornetista danesa que estaba de gira en Argentina con un ensamble suizo, y fue ella quien me dio mis primeras lecciones en el corneto y también quien me contactó con quien fue después mi maestro, William Donguá.
Y en Eslovaquia yo sinceramente no conozco a nadie que toque el corneto.
Ya de por sí no somos muchos. En Eslovaquia está un solo estudiante, Patrick. También es un alumno que puede, en cierta manera, enseñarme cosas. O sea, es muy interesante eso. Yo siempre digo por eso, hablando de la gente de esta región y hablando también de alumnos, que más que alumnos yo busco compañeros y amigos.
Me cuesta imaginármelo como usted pueda enseñar a Patrick, como él viaja a Argentina o lo hacen mediante técnica nueva.
Ahora vivo en Budapest en este momento, así que no es tan lejos, por eso he pasado por aquí algunas veces. Me interesa mucho los intercambios, o sea, yo creo que hoy en día en que el mundo se está volcando hacia un nacionalismo, creo que es bueno revivir un poco el intercambio que antes ocurrió con los músicos, por ejemplo. Y en el caso de lo que fue el Palatinado, los músicos, por ejemplo, italianos que estuvieron aquí, o las influencias de aquí en otros países, estoy investigando un poco eso. He podido descubrir música nueva de, por ejemplo, Capricornus, que ha trabajado aquí, Daniel Spier, también, que ha trabajado aquí. Lo que me importa, ¿qué es lo que un lugar toma de otro y qué es lo que un lugar aporta a otro? Para el público que no está familiarizado o quiere familiarizarse con la música antigua, es bueno pensar que no es, al tocar música antigua, no solo es necesario tener un instrumento antiguo, sino que es muy interesante entender cómo funcionaba la cabeza de alguien en 1600 y alguien en 1700, o de alguien en 1500, 1600 y 1700, podemos decir. Todo responde a ideales filosóficos de la época que se reflejan en la música, y creo que se abre un mundo muy interesante cuando uno también descubre eso.
¿Qué ideales, por ejemplo?
El gran pasaje fue, y voy a decirlo a grosso modo, entre 1600 y 1700. No existe un pasaje, digamos, hoy me duermo y estamos en el Renacimiento, mañana me despierto y estamos en el Barroco. Todas las artes tienen un pasaje diferente en tiempo y hay cosas que quedan. A grosso modo, el Renacimiento es una idea centrípeta, o sea que toda la expresión va desde afuera hacia el centro, y en el Barroco es más expresivo, por lo tanto va del centro hacia afuera. Cada intervalo musical puede expresar un sentimiento. En fin, creo que la música hay que hablarla.